Le saludo con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Espero que tenga usted un buen camino a su casa, si ya está terminando la jornada o está a punto de concluirla. Espero que haya sido buena y positiva para usted y que regrese a casa sano y salvo para descansar. Vamos iniciando entonces con el resumen informativo en esta ya segunda hora de Metrópoli al Día. Diputados aprueban en lo general la reforma de supremacía constitucional que impide la impugnación o suspensión de cambios hechos a la Carta Magna. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó la renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo pronto les informo que recibimos las 8, incluida la ministra presidente Norma Piña.
Inevitable la desaparición del Instituto de Transparencia, sentencia la presidenta Claudia Sheinbaum.
No tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia.
En otro tema, la mandataria firmó el decreto para que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad regresen a su condición de paraestatales.
Porque al convertir a Pemex y a CFE en empresas productivas del Estado, en realidad hacían que dejaran de ser públicas y que se convirtieran en empresas privadas.
En México, los contagios y muertes por dengue aumentaron más del 50% en un año, revelan cifras de la Secretaría de Salud. Apela el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condena de 38 años de cárcel en Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la absolución de Rosario Robles Berlanga en el caso de la estafa maestra. Saldo de 12 muertos y un herido deja explosión en una fábrica de Tlaxcala. El periodista Mauricio Cruz Solís fue asesinado anoche en Uruapan, Michoacán. Otro asesinato, pero este el día de hoy. La reportera de espectáculos, Patricia Ramírez González, conocida como Patty Bumbury, fue asesinada a balazos en su establecimiento de comida económica en Colima. El gobierno de México inspecciona y desparasita contra el gusano barrenador al ganado que ingresa por las carreteras del sur del país para enfrentar la emergencia de sanidad animal emitida por Guatemala. Aquí tengo su comunicación o algunas otras llamadas que leeremos, como no, con mucho gusto. Le recuerdo los teléfonos también en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Nos dicen buenas noches a todos en cabina. Dios los bendiga y cuide siempre. Mari, por favor, puede decirle a su familia que en paz descanse y los acompaño en su duelo. Yo la escuchaba, de hecho fui a una consulta con ella, que Dios les dé fortaleza de antemano, gracias. Ahí están sus condolencias, Mari, precisamente para la familia, los amigos de la nutrióloga Anabel Rangel. Muchas gracias, Mari, muy amable. Nos dicen, buenas noches, ya asesinaron a otro periodista, Mauricio Cruz Solís, en paz descanse, en Uruapan, hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, siguiendo la misma línea de Obrador, dice el ingeniero Sergio Segura. En otro comentario, en otro mensaje, bueno, muchas gracias, escuchándote como diario rumbo a la casa, muchas gracias, señor Hernández, y hace también un comentario respecto al dengue. Te comento, soy Uber y Vox Populi, dice que esto fue, ¿qué? ¿Qué quiso escribir aquí, señor Hernández? ¿Fue Bresdo? A ver, no entiendo esa palabra. Ah, creado. Ah, ok, gracias, señor Hernández. Gracias. A ver, ok. Entonces ya. Soy Uber y Vox Populi dice que esto fue creado y alterado genéticamente, ya que muchos infectados tienen daño hepático o renal o agua en el estómago y eso no eran síntomas de dengue. Parece COVID. A ver, con Bunad y que el fumigante de Secretaría de Salud estaba caducado, por eso no sirvió. Y que soltaron muchos mosquitos para aumentar esta epidemia. ¡Qué horror! Bueno, señor Hernández, a veces la gente crea mitos y leyendas urbanas que pues nada que ver. Yo no podría afirmar ni desmentir, porque no tengo yo elementos para una cuestión así, ¿no? Pero digo, a veces hay cosas que con el paso del tiempo se comprueban pues que eran más mitos que realidades o ganas de tener algo en qué creer, ¿no? Y e inventar o tejer historias que a veces parece ser que se tienden mucho hacia la parte de lo irreal, de lo fantástico, porque pareciera que a los seres humanos nos atrapa mucho eso, ¿no? Aquello que no tiene como una explicación, y cuando la encontramos a veces tiene que ser como, no sé si rebuscada o muy sacada de la ciencia ficción. Entonces, no lo sé, yo no tendría elementos para asegurar una cosa así, pero yo le agradezco que usted nos comparta que como Uber, bueno, seguramente cuántas historias no le contarán y cuántas cosas no le dirán a usted, señor Hernández. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer una pausa comercial, y ya regresamos con más información. Es momento de la información de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información importante en materia de inseguridad, y si te parece, vámonos con lo que ocurrió el día de hoy en las calles Vilardi y Morelos, en la colonia americana. Muy seguramente se han estado preguntando por qué tanta movilización policiaca que hubo el día de hoy. Resulta que policías de la Secretaría de Seguridad circulaban por esta zona de la colonia americana cuando alguien les dice que dentro de una tienda de estos vapes o cigarros electrónicos que se llama Smoke Shop, había personas armadas que estaban robando. Llegan los policías del estado, cercan la zona y logran detener a estas siete personas señaladas como los causantes de un robo en proceso. Sin embargo, no se confirmó que estuvieran armadas, ni la policía, o de menos en los mismos reportes, no se confirmaba que estuvieran armados las personas que fueron detenidas, pero aún así hubo una muy intensa presencia policiaca por este robo frustrado ahí en la colonia americana la tarde de este miércoles. Vamos, si te parece, Meche, ahora con lo que tiene que ver con este secuestrador que fue detenido por consecuencia de un plagio que ocurrió en el municipio de Zapopan en perjuicio de un comerciante. Este señor se llama José Alberto A. Él, de acuerdo con las investigaciones, se había participado en el secuestro de una persona el pasado 22 de febrero. De acuerdo con la carpeta de investigación, ese día la víctima y su esposa iban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados por varios hombres armados. Bajan de la fuerza al sujeto, solamente se lo llevan a él, y de inmediato los familiares comienzan a recibir llamadas amenazantes en las que exigían 8 millones de pesos. Pedir no empobrece, o pedir no cuesta nada. Y las personas estas estuvieron exigiendo, como te digo, 20 millones de pesos como rescate. Bueno, obviamente la familia no podía pagar esa cantidad, y comienzan las negociaciones que terminan en el pago de 115 mil pesos en efectivo, una camioneta pick-up y una motocicleta. La persona plagiada fue liberada, y bueno, continuaron las investigaciones, y por rápido, relativamente rápido, porque estamos hablando que el secuestro ocurrió el 22 de febrero, ya a esas alturas del partido tenemos una persona detenida y vinculada a proceso por el delito de secuestro agravado. Este señor se llama José Alfredo A. Para que si hay alguien que considere que pueda ser víctima, que pueda haber sido víctima de ese sujeto, pues se acuerde a las instalaciones de la fiscalía y se robustezca la carpeta de investigación. Cambiamos de tema, Meche, ahora, y si te parece hablamos sobre... hay un servicio social, ojalá el auditorio nos pueda echar la mano, porque se está buscando los familiares de una persona. En este caso es al revés, no es una familia buscando un desaparecido, sino el desaparecido buscando a la familia. Resulta que hay un señor que se llama Efrén Moreno Paz, tiene aproximadamente 55 años de edad, y él se encuentra internado en la Cruz Verde, que se ubica en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Ahí lo llevó ayer una ambulancia, porque aparentemente iba en el tren, iba de trampa en el tren. Se cayó, resulta lesionado, y lo trasladan a la Cruz Verde de la cabecera municipal de Tlajomulco. Sin embargo, no trae identificaciones, solamente logró decir que se llama, como te digo, Efrén Moreno Paz, de unos 55 años de edad, y él dice que es originario de Tecomán y que tiene algunos familiares que están en Fullerton, California, en Estados Unidos. Una de ellas de nombre Claudia Madrid Moreno, y la otra mujer es Esmeralda Moreno Paz, que deben ser familiares cercanas, porque este señor tiene varios tatuajes con nombres de mujeres, entre ellos el de Claudia y el de Esmeralda. Una de ellas muy seguramente es su hermana, la que lleva los mismos nombres, y la otra podría ser su sobrina. Así que bueno, si hay alguien que pudiera tener información sobre la familia de este señor, hay que comunicarse al 33-32-83-4400. Lo repito, 33-32-83-4400 en la extensión 3806 para cualquier información que pudiera ayudar a reunir a este señor con su familia. Damos la vuelta a la página y nos vamos hasta Encarnación de Dios, Meche, donde la delegación de San Sebastián el Álamo continúa generando dolores de cabeza. Esta delegación de San Sebastián el Álamo concentra por mucho el grueso de los delitos, no solamente de Encarnación de Díaz, sino me atrevería a decir que de la región Altos Norte. Hoy por la mañana fue localizado el cadáver de una mujer que estaba sobre una brecha que conduce de San Sebastián el Álamo justamente a El Laurel. Una mujer que, de acuerdo con los primeros respondientes, fue encontrada cuando vestía pantalón de mezclilla en color negro, sudadera negra y tenis oscuros. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense con sede en Lagos de Moreno, en espera de que alguien la pueda identificar y posteriormente reclamar. Y de Encarnación de Dios vamos hasta Puerto Vallarta, Meche. Resulta que en Puerto Vallarta fue detenido un hombre que se llama Cristian Daniel N. Una fichita, por lo que te platico en continuación. Resulta que este hombre tiene una amiga, y la amiga se llevó a otra amiga a Puerto Vallarta. Iban las dos chicas, una le presenta a la otra a Cristian Daniel, y Cristian Daniel comienza a divertirla, ¿no? Llevamos para la plaza, vamos para acá, vamos para la playa, y al final de cuentas su objetivo era abusar sexualmente de una de las mujeres. Primero le lleva a un hotel donde la amenaza de muerte y abusa sexualmente de ella. Después se la lleva a un departamento de la colonia Mojonera, también en Puerto Vallarta, donde la mantuvo privada de la libertad 2 días, 20 y 21 de octubre pasado. Ahí cometió más vejaciones y además la estuvo obligando a que firmara algo, la quería obligar a que firmara algunos documentos. La mujer se resistió y no firmó absolutamente nada. Pero este hombre, pues, le ganó el cansancio, se quedó dormido y la mujer logró escapar para después pedir ayuda. Bueno, ese sujeto, Cristian Daniel N., ya fue vinculado al proceso por los delitos de violación y privación de la libertad, delitos que obviamente no ameritan la libertad, él se quedará en prisión preventiva para que continúe su proceso por esta serie de abusos. Y ya para terminar mi reporte, Meche, hablemos sobre lo que hará mañana la policía de Guadalajara destinando cerca de 800 policías para custodiar la ciudad, el territorio tapatío de menos, con motivo de la noche de Halloween. Hay que recordar eso de lo que hemos hablado tanto, que son los actos vandálicos durante esta festividad. Y bueno, la policía de Guadalajara señala que muy en particular estará trabajando con esos 800 elementos en colonias como el Betel, Oblatos, Santa Cecilia, Puentes Cuates, Huentitán, Rancho Nuevo, El Salate, La Nogalera, Tetlán, Miravalle y La Echeverría, entre otras colonias. Además, en compañía con la policía vial, estarán revisando los recorridos que haga el macrobús por la calle Independencia y Gobernador Curiel y en la ruta de la línea 3 del Tren Ligero de Tlaquepaque a Zapopan. Así que bueno, esperan que no haya sorpresas para mañana con motivo de las fiestas de Halloween. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
José Luis, me hablas de Guadalajara, pero entiendo que los demás municipios también estarían, junto con la Secretaría de Seguridad Estatal, coordinándose para, digamos, tratar de cubrir el área metropolitana de Guadalajara.
Sí, por supuesto. Todos los municipios hacen su propio operativo de seguridad para garantizarlo. Aquí en este caso Guadalajara, bueno, es uno de los municipios donde más elementos hay. Entre Guadalajara y Zapopan son las dos corporaciones que más elementos hay, entonces se pueden dar el lujo de echar mano específicamente de muchos más elementos para poder sacar adelante esta chava, pero sí es una actividad que hacen en concreto todos los municipios metropolitanos.
Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla, que tengas una buena noche y que descanses.
Igualmente, buenas noches.
Que estés muy bien. En la mañanera de hoy, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bueno, habló de varias cosas, entre ellas, de nueva cuenta, el tema del Mayo Zambada. Le respondió al embajador de los Estados Unidos en México, pues que el embajador dice que deberíamos estar contentos, ¿no?, porque Estados Unidos le echó el guante al Mayo Zambada. La presidenta dice, pues a ver, espérame tantito, no nos das información, el fin no justifica los medios, pero habló también de otro de estos temas que han sido de sobremesa, la desaparición del INAI, del cual dijo, eso ya es inevitable. Te escuchamos, Arturo García Caudillo, buenas noches.
Gusto saludarles, efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió particularmente al tema del INAI, dice que la desaparición de este organismo es inevitable. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
No tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del ejecutivo, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días pues es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? ¿Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI? Pues no, que tenemos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Cambiando de tema, mencionabas las declaraciones que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y asegurando que en lugar de estar pidiendo información o reclamando el tema de cómo fue capturado el Mayo o por qué fue capturado el Mayo, deberíamos estar celebrando, decía ayer Ken Salazar, y finalmente, pues bueno, el tema es que dice no vamos a pelearnos por eso, pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues de cualquier manera se requiere esa información y que aunque no está en peligro la relación, pues debería pensar mejor si piensa hacer lo que responde.
Hay una frase que dice, el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. Entonces, yo creo que es parte de lo que estamos planteando. No es la detención per se, sino cómo se hizo. Y en la relación bilateral y en general, en nuestro país, sin tomar en cuenta particularmente esto, yo creo que nadie, bueno, sí, algunos medio fachos, dicen que el fin justifica los medios. Y no lo digo por el embajador, que lo respeto, pero digo en términos de la frase.
Ahí está la presidenta que habla diciendo el fin no justifica los medios. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Bueno, a ver si le contesta algo Ken Salazar, pero en fin, punto y aparte. Cuéntame, ¿hay alguna novedad ahí en la Cámara de Diputados con reforma de la supremacía constitucional?
Seguimos en lo mismo, escuchando y escuchando y escuchando, y ellos hablando y hablando y hablando.
Al menos han dicho algo interesante, algo que te haya llamado la atención.
Te digo la verdad.
Sí.
Ya ni los escucho a veces. Repiten lo mismo una y otra vez. Se atacan unos a otros y ni siquiera tocan el tema principal, que es la reforma que se está discutiendo. Pero bueno.
Pues que te sea leve, ¿no? Sí, dime.
Por cierto, sí, en el Senado de la República acaban de aprobar las reformas también a la Constitución que tienen que ver directamente con los programas del bienestar, la incorporación de los nuevos programas, incluido ya subir a rango constitucional en que los adultos mayores reciban el apoyo económico bimestral a partir de los 65 años, porque hay que recordar que originalmente en la Constitución estaba a partir de los 68. Ya lo aprobó el Senado, tanto en lo general como en lo particular, y además lo por unanimidad.
Bueno, ahora sí ya es constitucional, porque digamos que antes no lo era. Pero bueno, entonces esa es una nueva. Ya queda formalmente o constitucionalmente este derecho para los mexicanos a partir de los 65 años.
Sí, solamente falta que pase por los congresos estatales, que seguramente lo aprobarán este fin de semana, y ya para la próxima semana lo estará publicando la presidenta Sheinbaum.
Arturo, muchas gracias. Nos escuchamos al rato.
Hasta el rato. Buenas noches.
Muy buenas noches. Anoche causó conmoción el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís allá en Uruapan, Michoacán. El comunicador fue abatido por varios disparos de arma de fuego en pleno centro de la ciudad. Momentos antes de perder la vida, el periodista de la plataforma Minuto por Minuto había informado sobre un incendio de un mercado de la localidad. Incluso acaba de entrevistar al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, y una vez que concluyó con su reporte, fue atacado a tiros por presuntos sicarios. Esta tarde también se da a conocer el asesinato de una reportera de espectáculos, Patricia Ramírez González, conocida como Patti Bumburi. Ella fue asesinada a balazos en su establecimiento de comida económica en Colima. Aunque colaboraba con el periódico Hechos Pensamiento en Acción, su principal fuente de ingresos era su negocio de alimentos. Desde hace 10 años ella fungía como reportera de espectáculos para este medio, inclusive algunos otros, pero digamos que su fuente de ingresos en realidad era este negocio de comida económica que tenía allá en Colima. La Fiscalía General del Estado ya inició la investigación sobre este homicidio. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Seguramente Manuel Trujillo Soriano lo expresará mejor que una servidora, pero los Yankees dando al parecer el campanazo en el juego de hoy. ¿Cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, Meche. Pues yo diría que los bombarderos del Bronx despertaron desde anoche porque ganaron y por paliza precisamente ese cuarto juego. Y con eso extendieron pues más todavía esta serie mundial, y en el arranque del juego del día de hoy, porque estamos en prácticamente a la mitad de la apertura de la quinta entrada, pues han dado con todo. Llevan 3 cuadrangulares y ya van ganando 5-0 a los Dodgers de Los Ángeles.
Mira, yo no sé qué tantas...
¿Qué pasó? Que no le llegó a una pelota que
se
era filial.
Se le fue, sí, la pelotita.
Era suya y pues no, ¿verdad?
Toma.
La dejó y ve nada más. Se le cayó. Ayer a Mookie Betts, dos aficionados al jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, la atrapó sobre la barda y donde inician las gradas. Y dos aficionados le jalonearon el guante y todo hasta que le sacaron la bola. El umpire obviamente marcó out, pero ya estos aficionados los expulsaron y no sé cuántas cosas por ahí. O sea, porque no deben de interferir para nada el juego. Pero lo que pasa ahorita es que se le va de manera grosera la pelota a Aaron Judge, precisamente, que con el bat ya tiene su cuadrangular el día de hoy, pero ahorita se le cayó la pelotita.
Pues mira, como se le fue, como dirían en mi barrio,
mande.
Oh. Bueno. Ahí te dejo, Manuel.
Gracias, Meche. Qué divertido es hablar de deportes con Meche, ¿verdad?
Ah, claro, definitivamente. Claro. Sobre todo porque le entiendo muy bien al béisbol.
Exacto, gracias. Bueno, pues es el quinto partido, como le decía, de esta serie mundial. Siempre le voy a reiterar, es a ganar 4 de 7 posibles encuentros. La serie está 3-1, todavía en favor de los Dodgers de Los Ángeles, que les hace falta una victoria para coronarse campeones en este clásico de otoño. ¿Qué se aseguró ayer? Pues que Yankees prolongara, en este caso, su participación en la Serie Mundial, y que la serie regresa, a menos de que hoy ganaran los Dodgers, que se ve complicado porque, le digo, a la mitad del juego van ganando Yankees 5-0, y con esto, si hoy ganan los Yankees, se asegura el regreso de la Serie Mundial al Dodger Stadium a partir de pasado mañana. se estaría jugando nuevamente en el Dodger Stadium, acá en la casa de los Dodgers. Por lo pronto, para destacar en lo que va del juego del día de hoy, es que Gerrit Cole es el pitcher abridor por parte de los Yankees, excelente en la loma, y a Jack Flaherty pues le ha ido como en feria, el pitcher abridor de los Dodgers de Los Ángeles, porque recibió cuadrangulares de Aaron Judge, de Chisholm y también de Giancarlo Stanton. Tres de los peloteros importantes de los Yankees pues ya se despacharon con batazo de vuelta entera. Se está jugando en este momento ya pues la apertura de la quinta entrada y continúa la pizarra 5-0. Los Dodgers necesitan, no hay de otra, ganar, volver a ganar y seguir ganando para mantenerse con vida. El día que pierdan en esta serie quedan eliminados. Y se les va de la mano esa posibilidad. Están obligados a ganar los 4 juegos que le quedan al clásico de otoño. Y ahorita no pudieron sacar en outs ahí en tercera base, entró otra carrera, y antes entró una carrera, a ver, déjeme ver, no, ¿verdad? Entonces, bueno, sigue 5-0 todavía la pizarra en estos instantes. Ahí está, ciertamente, 5-0. Bueno, ya que hablamos de esta serie mundial, nada más recordarle que el día de hoy los Yankees anunciaron que los dos aficionados de este equipo que forcejearon con el pelotero de los Dodgers, Mookie Betts, anoche en el juego número 4 para sacarle del guante una pelota durante el cuarto juego de la serie, fueron vetados para el juego 5 en el clásico de otoño del día de hoy. Ambos aficionados fueron expulsados del Yankee Stadium por su indignante e inaceptable contacto físico con el jardinero de los Dodgers, Mookie Betts. La seguridad de los jugadores, aficionados y personal del estadio es un elemento fundamental de cada evento que se realiza aquí en el Yankee Stadium y no se puede comprometer. Esto indicaron los Yankees en un comunicado. Por otro lado, la unidad de integridad de World Athletics suspendió por 2 años a Kirill Todorov, acusado de los malos manejos. La sanción entró en vigencia a partir del 20 de este mes y hasta el 29 de octubre del 2026, por lo que este personaje, que fue respaldado en su momento por la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, no puede participar en ninguna actividad vinculada con las disciplinas acuáticas. Kirill Todorov ya había sido desconocido como presidente de la Federación Mexicana de Natación desde principios del 2022, y es ahí precisamente en esa relación entre Kirill Todorov y Ana Gabriela Guevara donde se inicia esa problemática, que inclusive dejó sin becas y sin apoyos a varios de los deportistas y medallistas mexicanos en las disciplinas acuáticas, que ellos como pudieron seguían en competencias y finalmente dando algunos resultados. Bueno, pues hoy la unidad de integridad de la World Athletics reitera e impone 2 años de castigo, suspende de toda actividad relacionada con la natación a Kirill Todorov. Y nos vamos ahora a la información del tenis, porque la mexicana Renata Zarazúa comenzó hoy su participación en el Mérida Open, este torneo, con una victoria en 2 sets, 7-5 y 6-2, ante la estadounidense Akasha Urobo, bajo una temperatura de 31 grados centígrados. Con la eliminación de las primeras clasificadas, Renata Zarazúa se convierte en favorita, y al respecto comentó lo siguiente, aquí la vamos a escuchar.
Sí, siempre es duro. Literal, en los pasados 4 torneos he sido la sembrada 1 y es difícil porque todas contra las que juegan como que no tienen nada que perder, o sea, entran y al final yo soy la favorita, todo es contra ti, la otra juega muy bien, no tiene nada que perder. Entonces estoy tratando de manejarlo de la mejor manera, no me concentro en si soy la 1 o tengo que ganar. Sí, yo creo que voy a ir partido por partido, todas las rivales son muy buenas aunque no estén sembradas.
Renata Zarazúa actualmente está en el número 62 del mundo de la WTA y con este triunfo se acerca al top 50. En la siguiente ronda, Renata Zarazúa se enfrentará a la polaca Maja Chwalinska. Anuncian torneo ITF en el Club de la Colina. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias Manuel y buenas noches. Sí, vamos a informar algo del deporte blanco, el tenis, porque se informa que del 18 al 24 de noviembre se llevará a cabo en el Club de la Colina el torneo internacional ITF J300, que va a reunir a los mejores tenistas juveniles del mundo. En cuanto a los mexicanos, únicamente estarán 6, porque no dan los números, no están en el ranking que se requiere para estar en el torneo, pero sí habrá 6 invitados, entre ellos el tapatío Alejandro Ochoa, que ha tenido un muy buen nivel en los últimos 2 años. Habla Hugo Castillo como comisario y también como árbitro del mismo torneo.
El torneo a nivel juvenil es el segundo más importante en México, es de los más importantes en el mundo. No todos los países tienen un J300. Aquí en México tenemos un J500, que es el de media, pero en importancia es el segundo y también es, me parece, de los más concurridos a nivel local e internacional.
Por lo que dices, ¿qué tipo de tenistas veremos aquí?
Bueno, en esta ocasión el torneo cerró durísimo. El sembrado 1 es el 10 del mundo, sí, no es fácil. Y cerró en 125. Eso indica que todos los mexicanos tendrán que ingresar con invitaciones, porque de lo contrario no están en el main draw.
La calificación del torneo, donde habrá más mexicanos, comienza el día 16 de noviembre. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí tiene usted este torneo entonces importante que se va a celebrar aquí en el Club de la Colina, hablando pues de la información del tenis. Y ya para cerrar el tema del deporte blanco, en el plano internacional, el australiano Alexei Popirín dio la sorpresa al derrotar hoy en 3 sets al ruso Daniil Medvedev en la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de París, al imponerse por 6-4, 2-6 y 7-6. En tanto que el argentino Tomás Echeverri fue eliminado por el búlgaro Grigor Dimitrov al derrotarlo en 3 sets. Los parciales fueron de 6-7, 6-3 y 7-5. Vamos a la información del fútbol, y es que el Manchester United se olvidó de su anterior técnico, Erik ten Hag, quien ya había sido cesado previamente, y bajo el mando del interino Ruud van Nistelrooy, goleó hoy 5-2 a Leicester City en los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa. Los Diablos Rojos aplastaron a un rival que jugó con varios suplentes y sacaron la victoria con dobletes de Casemiro y Bruno Fernández, más otro tanto de Alejandro Garnacho. La sorpresa la dio el Tottenham al derrotar 2-1 al Manchester City, en tanto que Liverpool venció 2-1 al Brighton, Newcastle United superó 2-0 al Chelsea y el Arsenal doblegó 3-0 al Preston. Los jugadores de las Chivas del Guadalajara aplauden el regreso al equipo de Javier Chicharito Hernández, quien se perdió varios partidos por lesión y este sábado ante los Pumas podría tener algunos minutos. El mediocampista Fernando Eloso Salazar dice que la presencia del Chicharito es muy importante en el vestidor de las Chivas. Así lo dijo y lo escuchamos.
Su presencia más que nada es muy importante. Sabemos todo lo que ha hecho Javier, toda la historia que ha hecho, dónde ha jugado. Y el que esté acá con nosotros, para muchos es como un sueño haberlo visto jugar y que esté con nosotros. Que nos dé las palabras que nos dé por todo lo que pasó, es muy fundamental para nosotros.
Bueno, pues ahí está entonces la presencia, la importancia de la presencia de Javier Chicharito Hernández. Lástima que se le ha pasado lesionado, ¿verdad? Desde que regresó, solamente un gol y está en deuda definitivamente con la afición del Guadalajara. El duelo entre Chivas y Pumas, que se va a celebrar este sábado, es clave para ambos equipos en sus aspiraciones por calificar directo a la liguilla. Bien, pues antes de terminar la sección, le comento que los Dodgers de Los Ángeles ya dieron señales de vida, anotaron una carrera, estamos en la apertura de la quinta entrada, la pizarra se pone Dodgers 1, Yankees 5, pareciera que pues es muy abultada, pero en el béisbol no está dicha la última palabra y todo puede pasar, entonces veremos qué ocurre en la mitad del juego, que es el número 5, si los Dodgers son capaces de darle la voltereta a esta pizarra, a este marcador y quedarse con la victoria hoy. Hoy mismo acabaría la Serie Mundial. De lo contrario, pues entonces viajarían pasado mañana, insisto, mañana descansan y el viernes se reanudaría la actividad de este clásico de otoño en el Dodger Stadium. Por lo pronto, Yankees 5, Dodgers de Los Ángeles una carrera. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópolis.
Agradezco su participación, ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio informativo. La señora Marta me hace una pregunta que se me hace muy interesante, y la verdad no sé qué contestarle, así es de que voy a pedir el apoyo de nuestra audiencia, porque ella nos dice: tengo plantas que crecen en agua en recipientes de vidrio y se dan muy bonitas. ¿Es peligroso por el dengue, las quito y tiro? Yo no sé si estas plantas usted les está cambiando el agua constantemente, o sea, no lo sé, Martita. Yo quisiera que alguien de nuestra audiencia que fuera ahora sí más experto en este tema nos pudiera dar una respuesta para usted, porque en teoría dices, no, pues es agua, no la dejes, no permitas que los moscos se puedan anidar ahí, pero creo que alguien pudiera darle una respuesta realmente acertada, así es de que ojalá nuestra audiencia nos pueda ayudar. Rafael Robles dice, ¿cómo va a estar feliz Claudia si atrapan a sus cómplices? Hola, buenas noches. Con el blindaje a las reformas, el día de mañana decidan reformar la Constitución y el Estado dice que van a quitar las estaciones de las estacionamiento de radio donde digan que solo el Estado puede transmitir y solo locutores que el Estado designe y solo nuevos locutores lo podrán hacer la locución o que sea por voto popular, la finalidad de controlar la información que el Estado publique, qué va a hacer su estación y sus locutores, cómo combatirán esa reforma. Bueno, un poquito enredoso, pero le agradezco. Voy, don Arturo Arellano, le mando un abrazo. Bueno, déjeme y le paso sus comentarios a su tocayo. Muchas gracias. Mi compañero José Luis Jiménez Castro, Huicho, ya está en la línea telefónica. Huicho, hay una propuesta de un... ¿cómo se llama esto? De un distribuidor vial. Cuéntanos de qué se trata y por qué sería necesario para nuestra ciudad. Buenas noches.
Y sobre todo para el sur de Meche, sobre todo para López Mateo Sur y Periférico, ahí donde están proponiendo un distribuidor vial, la Acción Mexicana de la Industria de la Construcción de la Delegación Jalisco, su presidente, el ingeniero Armando Mora Zamarripa, señala que un distribuidor vial, como ya hay en la Ciudad de México, como ya hay en Aguascalientes, como ya hay en el Estado de México, como ya hay en Los Ángeles, ayudaría bastante a sacar toda esta vialidad que diario se atora por López Mateos en la mañana de Tlajomulco a Guadalajara y en las noches de Guadalajara a Tlajomulco. Esta es la propuesta del ingeniero Mora. Escuchemos lo que comentó.
Creo que ahí es muy necesario hacer de veras un corredor vial, un distribuidor vial. Uh-huh. Es un gran número de vehículos que llegan al periférico y ahí hacen un gran tapón, uh-huh, uh-huh. Porque el distribuidor que existe realmente no da solución completa. Uh-huh. Se necesita hacer bien una ingeniería de tránsito en esa zona para desfogar rápido todos los vehículos. Uh-huh. Si se tuviera ahí un distribuidor vial real, pero distribuidor como debe de ser, uh-huh, que los vehículos no solo los manden a unos cuantos metros por el periférico hacia un lado, hacia el otro, o mismo López Mateos, uh-huh, que tengan una salida mucho más extensa y que ya con carriles de incorporación, de aceleración, eso te aseguro que sí daría una solución inmediata. Más sin embargo...
Ahí está lo que comenta el ingeniero o presidente de la Acción Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Armando Mora Zamarripa. ¿Qué es un distribuidor vial? Pues tan fácil como eso. Su nombre lo dice, distribuir los vehículos para donde vayan. Los que van para López Mateos derechito, pues vénganse de este lado. Los que van por López Mateos y van a dar vuelta ahí por la Camino Liteso, pásense por acá, por favor. Y los que van a Periférico Sur o Periférico Norte, de este lado, por favor. Y ahí cada quien va agarrando su carril, pero estos carriles los van distribuyendo desde antes, es decir, desde allá de por las Cuatas, o de las plazas Aulet, o donde están, Santanita, San Agustín, ya para cuando llegues a Bugambilias, que es donde se pone mucho peor el asunto, bueno, entonces ya vendrías con una distribución de carros muy adecuada, muy oportuna, para que cada quien agarre su carril y no se complique demasiado la vialidad. Eso es mi reporte, Meche.
Bueno, pues ahí está esa sugerencia, lo cual tendría que ser analizado, visto, presupuestado, en fin, tendría todavía un largo camino.
Sí, hay que ver qué posición tiene el gobierno estatal que va a entrar, a ver si es de verdad le va a meter lana a la cuestión vial, ¿verdad?
Exactamente. Huicho, y en un punto y aparte, porque el seguido sí viene después de este programa. Nos escribe Horacio Chávez y comenta que hoy falleció el locutor y actor Marco Antonio Rubio.
Sí.
¿Sabes
algo? Me llegó a mí esta noticia hace ratito. Estoy por confirmarla, pues, ya se ha expandido esta información muy lamentable. Marco Antonio, hay que recordar que estaba malito, se había recuperado, estábamos solicitando sangre justamente todos los compañeros del gremio para apoyarlo, pero sí me confirmaban hasta hace una hora que Marco Antonio Rubio, pues decano de la locución en Guadalajara, pues sí, había fallecido desafortunadamente, Meche. Estoy de todos modos preguntando a gente cercana a él, pero todo se indica que sí se confirma esta noticia.
Bueno, pues estamos pendientes entonces de tu confirmación. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. De su participación, la que agradezco, doy lectura. Sergio Quesada dice, realmente nos duele el fallecimiento sorpresivo de la nutrióloga Anita, enemiga de la leche y amiga de los animales. Acaba de tener su bebé hace menos de un año, alternaba muy bien con el traumatólogo. Vio a mi señor en su consultorio de Providencia. Que en paz descanse. ¿Sabes de qué murió? No lo sé. No sabría yo decirle. Nos dicen también, buenas noches, tenemos desde el viernes sin agua en la Tusanía en Zapopan. Llega un ratito con muy poca presión y las partes más altas de la colonia no nos llega. No se alcanzan a llenar los tinacos. El CIAPA dio este número de reporte, 1147-4005, pero no dan aviso cuando restablecerá el servicio. Nada más que por bajos niveles en el tanque, pero quién sabe cuál será la razón. Gracias, espero ayuda. Bueno, pues ahí al CIAPA reportamos entonces, 1147-4005. Ese es el número de reporte para su atención, por favor. A ver qué tengo más por aquí. En relación a la pregunta que hacía Marta de las plantas que están en agua. A ver, Marta, mire, ahí le va. Para los que saben más de plantas y creo que cómo hacer el tratamiento oportuno de las mismas, tengo por aquí una llamada, bueno, un mensaje, no me dice el nombre, pero dice solamente que le cambie el agua todos los días, es lo que le sugieren, Marta. Y también aquí hay otra, para la señora que pregunta de las plantas, ¿hay que cambiar constantemente el agua o poner un poquito de cloro al agua? Los zancudos no se reproducen cuando el agua tiene cloro, pero no sé qué tanto le afecta a las plantas. Bueno, es lo que nos dice aquí otra persona de nuestra audiencia. Me mandan un audio, a ver si ahora lo puedo escuchar. Y tengo un servicio social también. Se necesitan donadores de sangre O negativo para la paciente Delia Yolanda Águila Roble. Va a ser operada en el Hospital Valentín Gómez Farías. Repetimos, donadores de sangre O negativo para Delia Yolanda Águila Roble. ¿Desea usted más información? Por favor, comuníquese al 3310-72-5242, 3310-72-5242. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Arturo García Caudillo, ya nos vamos, compañero, pero la Auditoría Superior de la Federación detecta más de 8,000 millones de pesos pendientes de aclarar correspondientes al año pasado.
Sí, al 2023, esta cuenta pública que se ha venido entregando en parcialidades, hoy se entregó el segundo informe, aún falta un tercer informe que está programado para entregarse a finales en el mes de diciembre, quiero decir, y pues bueno, ya con esto estaría completándose el informe correspondiente al 2023. David Colmenares, que hoy se reunió con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, informó que efectivamente hay 8.208 millones de pesos de gasto pendientes por aclarar, y también aclaraba él que pues cada vez que presenta un informe menciona que se trata de irregularidades, y no se trata de irregularidades, simplemente se trata de que no han presentado las cuentas completas o han presentado cuentas a medias o han quedado de entregar comprobaciones y no lo han hecho, pero bueno, tienen todas las dependencias, las entidades federativas, las secretarías de Estado, en fin, un plazo siempre para presentar estas cuentas. Entonces, por eso vamos a escuchar a David Colmenares, porque dice que estos 8.208 millones, 5.600 corresponden al gasto federalizado de los estados. Escuchemos a David Colmenares.
La revisión de entidades federativas se determinó un monto por aclarar, por más de 5.655 millones de pesos. Yucatán no tuvieron montos observados, obviamente decimos enhorabuena. Lo que hace la recuperación es operar igual y lo menciona en el orden presupuestario también. El monto de lo que menciona fue mayor que unas entidades que gastaron más, como la Ciudad de México, resultaron con resultados muy positivos.
En fin, parte de lo que comentó, que además dice, se realizaron, segunda entrega, se presentan 678 auditorías realizadas, 492 al gasto federalizado de los estados y 186 al Poder Ejecutivo. Asimismo, explicó, de los más de 8 mil millones de pesos que se observaron en este segundo informe, se logró la recuperación ya de 606 millones de pesos. Y reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses. Muy buenas noches. Abrazo.
Y igualmente un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Y bueno, aquí nos dan otra sugerencia para Marta con sus plantas de agua. Dice, a este tipo de plantas se le cambia el agua cada tercer día. Si no lo hace así, corre el riesgo de que se reproduzca el mosco, si es que los hay en su entorno. Es lo que amablemente nos escribe Mónica Barba. Muchas gracias, Mónica. No hay luz en Jardines de Guadalupe por las calles Antonio Álvarez del Castillo entre Pintores y Francisco Martínez de la Vega. Número de reporte, por favor, CFE. X15-14-93-48-53. Repito, X15-14-93-48-53. Nos vamos. Muchas gracias. Que tenga usted una gran noche. Que descanse. Hasta mañana.